Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal estás?
Muy bien. Oye, menudo capote que le ha echado hoy la presidenta del Banco Central Europeo al gobierno, diciendo que, bueno, alabando la situación de España, la belleza y la heterogeneidad de Europa.
Ya. Bueno, lo que pasa es que cuando se le ha preguntado por los datos de paro en España y por el mercado laboral, ¿no? Y efectivamente ya ha dicho que el mercado laboral, de manera global en Europa, está robusto, también ha recordado que hay una eurozona con 20 países donde no solo se puede mirar a España.
Sí, claro.
¿Y por qué te digo esto? Porque Europa mira sobre todo a un país que es Alemania, que está mostrando su cara más amarga. Una Alemania que está lidiando con la recesión, de la que se espera que evolucione a peor en los próximos meses. Y claro, si nosotros nos atenemos a cómo está el precio del dinero en la eurozona, sabes que hoy se ha aplicado una nueva subida de tipos de interés, 25 puntos básicos, novena subida del Banco Central Europeo en un año, podemos pensar, bueno, pues si todas las economías europeas estuvieran como la española, estaríamos ante una tesitura similar a la de Estados Unidos. Fíjate que hoy Estados Unidos ha desafiado a la tan anunciada recesión con un crecimiento en el segundo trimestre muy por encima de lo esperado, ¿no? Por eso, en cierta manera, la Reserva Federal tiene margen para decidir qué hace con la política monetaria. En Europa el caso es diferente, porque cada una de las economías de la eurozona transita por un camino bien distinto y nada tiene que ver el contexto de España con el de Alemania. Aunque las cifras del mercado laboral alemán sigan siendo buenas, principalmente porque tienen mucha industria. Entonces, bueno, sí, capote, pero la realidad es que el Banco Central Europeo está al servicio de la inflación de toda la eurozona, no solo de la inflación en España, donde, por cierto, la tasa general la tenemos por debajo del 2%. Eso no pasa en Alemania, eso no pasa en el global de la eurozona. Para lo bueno y para lo malo, en otras ocasiones, por ejemplo, tras la crisis financiera, la Europa de dos velocidades miraba al norte con envidia y al sur con desconfianza. Ahora podríamos decir que sucede algo diferente, sobre todo en el caso de la península ibérica, donde el posicionamiento de Portugal y de España es bien distinto a los países que han sido más rusodependientes, y de ahí, del tema energético, emana la situación que ahora vemos en Alemania. En cualquier caso, ¿con qué nos tenemos que quedar? Bueno, pues con la idea de que hoy podríamos estar ante la última subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. Esto no está claro. Lo que está claro, dicen los analistas, es que la política monetaria es suficientemente restrictiva como para, bueno, parar y lagar. Hoy ha planteado el dilema, ¿no? El dilema es mantener hold o subir, hike, y eso es lo que no sabemos que va a suceder de ahora en adelante, porque va a depender de cómo vayan evolucionando los datos.
Pues eso es lo que no vamos a saber, efectivamente. Bueno, lo que sí tenemos hoy es un magnífico dato de empleo en España.
Sí. La verdad es que el dato es muy bueno, porque la única manera de que sigamos reduciendo la tasa de paro es que tengamos datos como el de hoy. La tasa de paro, que se nos va al 11,60%, baja hasta el 11,60%, el número de ocupados sube en 603.000 personas, estamos por encima de los 21 millones de ocupados, estamos hablando de un dato histórico. Mira, interesante dentro del dato, pues yo te diría que el empleo se crea en el sector privado. Esto es importante porque cuando miramos a Estados Unidos siempre admiramos, oye, que se crea empleo en el sector privado. De hecho, hay un dato mensual que se publica allí en Estados Unidos, que es la creación de empleo en el sector privado, ¿no? Y dejamos de lado lo público. Además, ya que aquí se critica tanto, ¿no?, la cantidad de funcionarios que tenemos. Importante también la subida de los contratos indefinidos. Importante también la subida de los autónomos en más de 97.000. Y baja el número de paro y sube la actividad. El número de activos es interesante porque si más personas van a la actividad es porque tienen la expectativa de encontrar un puesto de trabajo, de poder trabajar. Tú puedes estar en tu casa y no plantearte buscar empleo o pasar a la actividad, y aunque estés en paro, por eso no ha bajado más la tasa de paro, Federico, decir, bueno, yo me voy al mercado laboral porque considero que puedo encontrar empleo. Es verdad que a lo mejor hay quien se va a la tasa de actividad, que se va a buscar empleo al mercado laboral porque, por ejemplo, la inflación ha mermado los ingresos en una familia, en un hogar, ¿no? Y tiene que buscar diferentes fuentes de ingresos. Bueno, pero en cualquier caso, que haya más activos es sano para una economía. Y luego hay un dato, por ejemplo, que es muy bonito, y es que los menores de 25 años que se incorporan a la ocupación desde la inactividad estaban fuera del mercado laboral y entran y son jóvenes, sí. La cifra alcanza los 193.000 jóvenes. Esto es interesante. A mí lo que más me ha llamado, bueno, no sé si lo que más, pero uno de los aspectos, más allá de las grandes cifras del mercado laboral de hoy, que más me ha llamado la atención, Federico, uh-huh. es que con una... Y además venimos de hablar de esas dos velocidades en Europa, ¿bien? La tasa de paro está en el 11,60%. Mira, hay algunas provincias que tienen una tasa de paro, por ejemplo, Segovia, en el 6,6%. Soria en el 8,8%, Baleares en el 7%, País Vasco, todas las provincias con una tasa de paro por debajo del 8. Lo de Baleares, puedes decir, bueno, pues es que estamos en plena temporada turística. Ojo, porque no tenemos esta tasa de paro en Canarias, es mucho claro. más elevada. Cádiz, destino turístico por excelencia, tasa de paro 22%. Esto me hace pensar si hay mucho trabajador en Cádiz en la economía sumergida en esta temporada de verano y no en la economía real, porque no tiene mucho sentido que haya un 22% de tasa de paro en una provincia que está abarrotada. Todos conocemos gente que se va a Cádiz a pasar el verano. Pero esto también nos está hablando, a su vez, de la España de las dos velocidades. Y como hay datos malos dentro de la lectura de paro, porque los hay, malos o negativos, o que hay que trabajar en ellos, ¿no? Y en eso se tiene que esforzar el próximo gobierno que finalmente dirija nuestro país en los próximos años. Tiene que favorecer las condiciones para que esto se erradique. Uno de los problemas del dato de empleo de hoy, siendo buenísimo, es que el sector que concentra toda la creación de empleo es el sector de los servicios. Tenemos mucha dependencia del sector de los servicios. Y eso es negativo, porque si conseguimos desestacionalizar el turismo y que Europa siga viniendo a pasar todo el año a nuestro país, muy bien, pero lo que necesitamos es industria, y lo llevamos diciendo años y años y años. Las horas trabajadas, fíjate, estamos en máximo histórico de ocupados, pero estamos un 7 por debajo de las horas trabajadas en el año 2008. Personas que están trabajando a tiempo parcial, aunque ha bajado mucho, aunque los datos de paro cada vez son mejores, los ocupados a tiempo parcial son el 13,52% de todos los parados. Un ocupado a tiempo parcial está, Federico, trabajando menos sí. horas de lo que es una jornada laboral normal. Y dentro de eso hay muchos que sí que quisieran trabajar más horas. Y por eso te saltaba, ¿no? Por eso te destacaba el dato de que estamos con horas trabajadas por debajo de los niveles de 2008, porque sería muy importante que ahora que estamos reduciendo la tasa de paro, ahora que hay más contratos indefinidos y bajamos la temporalidad con el tema de los fijos discontinuos, sí. que consigamos crear un empleo de calidad en el que todo el mundo trabaje las horas que quiere trabajar. Ahora el objetivo es seguir bajando la tasa de paro, pero el objetivo también tiene que ser más calidad en el empleo, y más calidad supone que una persona que trabaja 4 horas o 4 días a la semana pueda completar su semana laboral.
Fíjate que, claro, con todos estos mimbres, esto de los pactos, yo sé que claro, hoy he visto al Partido Popular otra vez recordándolo de los fijos discontinuos, es como no queriendo aceptar que la situación económica es buena, ¿no? Es que está bien, yeah. Y claro, esto no sé si en este momento a lo mejor nos estamos equivocando de discurso, ¿no?
Bueno, yo creo que, a ver, el tema de los fijos discontinuos, pues es verdad que los fijos discontinuos los tenemos en cerca de 700.000, ¿no? Es la cifra aproximada. ¿Qué sucede? Que si tú y yo fuéramos un fijo discontinuo, cualquier oyente pensaríamos, uh-huh. bueno, ahora no estoy trabajando, pero me van a volver a llamar y eso claro. me ayuda a planificar mi vida. Es verdad que un fijo discontinuo no está trabajando todo el tiempo, y lo que queremos, vuelvo a la calidad en el empleo, es personas que trabajen todo el tiempo. Pero mira, Federico, a mí no me gusta que en mi país, de un lado o de otro lado, se piensen que cuanto peor, mejor. ¿No? En decir, pues es que si los datos de paro o de empleo o la economía fuera mal, mejor, porque eso a mí me da alas a ser yo el que gobierne y lo solucione, ¿no? Sí. No debemos pensar así, porque lo que necesitamos es un cambio estructural de nuestra economía, por eso me preocupa tanta dependencia del sector servicios, para que gobierne quien gobierne, tengamos un mercado laboral más sano y una economía más sana. Lo que pasa es que también forma parte del relato político. Si tú no haces públicamente ningún tipo de crítica a los datos del mercado laboral, no existes. Y siempre va a haber alguien que se va a quedar si te va a escuchar, y si tú dices algo negativo del dato del mercado laboral, sí, pues en un momento dado lo va a argumentar o lo va a tener en cuenta, ¿no? Al final forma parte de la política también comentar los datos en el sentido más negativo del término para hacerse un hueco político, claro, uh-huh, porque si no comentas no te van a meter en los telediarios ni en las radios, ni tú y yo estaríamos ahora hablando de esto.
Efectivamente, lo que pasa es que al final esto es lo que marca o lo que define también parte de las negociaciones que vienen en las próximas semanas para formar gobierno. Es decir, que al final un gobierno que está obteniendo buenos resultados, pues bueno, lo tendrá, desde luego tiene más respaldo de la Unión Europea, eso es evidente, ¿no?
Bueno, siempre nos va a quedar la duda, ¿no?, de qué fue lo que hizo clic en el votante para que las encuestas dijeran una cosa y el resultado electoral...
A mí no me cabe ninguna, a ti te cabe alguna. Fuera,
bueno, yo supongo que podemos poner encima de la mesa muchas cuestiones. Quizás los pactos con Vox en determinados lugares, comunidades o municipios, puede haber sido una clave. Quizás el día del famoso debate del que salió tan victorioso Feijóo, luego estuvo lleno de análisis, ¿no?, en los que se dijeron, bueno, alguna de las cuestiones que planteó, ¿recuerdas la entrevista de Silvia Chaurrondo en Televisión Española? Eso cuando es. Le dijo, no, lo de la es que ustedes no subieron las pensiones, como ha dicho que las ha subido. A lo mejor, Federico, los periodistas pecamos de o la opinión pública, o pecamos de infravalorar el análisis y el razonamiento que puede hacer el votante, que en un momento dado puede decir, a lo mejor sí que se ha dado cuenta de que en ese debate hubo cuestiones que no se rebatieron en el mismo momento por parte de Pedro Sánchez, pero se rebatieron a posteriori por parte de los medios de comunicación, o por ejemplo, con esa entrevista que se dio Chorrondo en Televisión Española. Y luego, pues a lo mejor hay quien piensa, bueno, una cosa es votar en clave autonómica y local, y otra cuestión es votar en clave nacional, cuando efectivamente hay más gente que tiene un puesto de trabajo, ¿no? O por ejemplo, hay una cuestión, ligándolo con lo primero, los tipos de interés que yo no entiendo. Echarle la culpa al gobierno, achacarle al gobierno, ¿dónde están los tipos de interés? Es que no es del gobierno la culpa, es del Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo sube los tipos de interés porque antes los había bajado para que a todos nos fuera mejor durante el desastre de la economía del COVID y porque la inflación se generó con los costes energéticos y los problemas en la cadena de suministro y de repente todas las ganas de consumir que teníamos todos cuando salimos de casa. No es culpa de un gobierno que se hayan subido los tipos de interés. Y cualquier persona con dos dedos de frente lo entiende. Entonces, ¿por qué los argumentarios se hacen en esa línea? Vayamos a un análisis serio, ¿no?, de la economía. Eso no quita que todo vaya bien, ¿eh? Toca mejorar la relación con el tejido
por
productivo,
supuesto,
con las empresas, toca establecer lazos, porque al final son las empresas las que dinamizan una economía. Eso no hay lugar a dudas. El Estado ayuda, ¿no?, esa famosa colaboración público-privada, pero la labor del Estado es sentar unas reglas del juego, estabilidad jurídica, estabilidad institucional, para que las empresas creen riqueza, que es su cometido, y por eso existen las empresas.
Pues, Laura, lo seguiremos comentando aquí. Todavía nos queda un día más de lupa, ¿eh? Mañana.
Mañana la última lupa.
Eso es.
Bueno, pues
hasta mañana, Laura.
Mañana nos escuchamos. Adiós, Federico.